Carlos Zapata, contador. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Miguel. Realmente estoy muy agradecido y me siento muy honrado de que me haya invitado a participar en su programa.
Bien, fenómeno. Lo que pasa es que a veces intentamos, y a veces los horarios son medio complicados, Carlos, y para hablar con usted, pero recién me quedé pensando... ¿Tiene idea, así como dijo Massa, dice el año que viene vamos a tener que pagar solamente 5.000 millones, estamos un poco más desahogados, no va a haber sequía, que el cepo va a durar todo un año? ¿Cómo será el andar del 2024, en este caso, si no es Javier Milei?
Mire, yo no veo ningún indicio que si sigue gobernando los mismos sea muy diferente a lo que estamos viviendo hoy. El hecho de... El tema de la sequía se impacta en las divisas, pero también tenemos una gran distorsión en los precios relativos y sobre todo en el mercado interno. El hecho de que no se vaya a tener vencimiento importante el año que viene es nada más y nada menos que fruto del acuerdo muchas veces incumplido y reajustado con el Fondo Monetario Internacional que se aprobó en el año 2022. Uh-huh. En este acuerdo se establece que al término del año 24, o sea, en el comienzo del año 25 se tiene que apuntar a un presupuesto equilibrado, o sea, déficit cero, y empezarán a partir de ese momento a existir los vencimientos en el plazo establecido en el acuerdo. O sea que el tema de la necesidad de dólares para atender vencimiento no es nada más y nada menos lo que está pasando ahora. El Fondo Monetario Internacional, una vez que cancela la República Argentina, le hace un desembolso. Se cancela la obligación original y se crea una nueva obligación con el nuevo cronograma aprobado.
Uh-huh. Recién, diputado, estábamos conversando con Juan Manuel Urtubey, que bueno, ya tomó...
Dichoso.
Sí, tomó la decisión de enlistarse en la fila de Sergio Massa, dijo la frase, mi casa siempre fue peronista, y por otro lado también el intendente electo de Salta, Emiliano Durán, hablando de la escuela pública, que él es un hombre formado en la escuela pública, y que daba la garantía de continuar con la escuela pública, y poniéndose del lado de votar a Sergio Massa, lo dijo explícitamente, poniéndose del lado del gobernador, ¿no es cierto? ¿Cómo lo absorben desde, no sé, cómo llamarlos aquí en Salta? Sí, va a ser la Libertad Avanza, porque este es un balotaje, ¿no?
Exactamente, solo hay, se opta, no se elige, hay una opción. O continuidad o cambio. Bien, mire, yo respeto las determinaciones de cada uno, pero sí lo que no puedo dejar pasar, lo que es la mentira, y la campaña negativa que se ha emprendido desde en torno a Sergio Massa y de la cual se acaba de hacer eco el intendente electo. De hecho, tratar de tirar la sospecha que se acaba la educación pública, o tratar de decir que con Milei se acaba la educación pública, es una gran mentira, o la exteriorización de una ignorancia supina sobre el tema. Materia de educación pública establecido en la Constitución que el Estado provincial garantiza. Hoy la nación no tiene escuelas ni tiene hospitales. ¿Cómo se financia la educación pública? Con el presupuesto provincial. ¿De dónde salen los recursos del presupuesto provincial? De la coparticipación federal de impuestos. De los recursos propios. Y también las transferencias que surgen de leyes especiales como el Fondo de Financiamiento Educativo, etcétera, etcétera. Entonces decir que no va a haber educación pública porque gane Milei, primero está mintiendo o es un ignorante. ¿O acaso el gobernador piensa quedarse con 350.000 millones de pesos del presupuesto para, o se los va a robar para no dar la educación? La responsabilidad sobre la educación primaria y secundaria está en las provincias. De ninguna manera se va a desfinanciar eso porque son fondos públicos y quienes resulten electos presidente o los legisladores que lo acompañan no pueden incidir sobre las normas provinciales.
Bueno, o sea que un poco...
Entonces,
en la
ignorancia aparte, es una campaña del miedo. La educación pública nunca va a dejar de existir porque está en la Constitución, habrá que reformar la Constitución. Entonces, si quieren realmente hacer una campaña negativa, sea más imaginativo y no pongan de manifiesto esta ignorancia supina y tratando de arrastrar al miedo a los salteños. las campañas o las elecciones se tienen que ganar uh-huh. con propuestas y no hablando mentiras como están haciendo en este momento de esos dos lugares que usted acaba de mencionar.
Ahora, diputado, entonces Milei lo hizo también cuando lo largó primero, porque veo que está tranquilo ahora. Milei bajó, digamos, la mitad de los decibeles que tenía. En su momento lo explicó mal o lo hizo como una estrategia de campaña para diferenciarse de...
A ver, veamos, pongamos blanco sobre negro. La educación se financia con los recursos provinciales, eso está a partir de la constitución de Menem, y los peronistas deberán saberlo, que a partir de Carlos Menem, la nación no tiene más escuelas y no tiene más hospitales. Lo que planteó Milei es el sistema de voucher, o sea, cómo se financia, por dónde, quién recibe el dinero estatal, lo recibe el establecimiento o lo recibe el usuario. Uh-huh. Al cambio, usted, salvando las diferencias, estaría bien explicado con el ejemplo de y el paralelo a la tarjeta alimentar. La tarjeta alimentar es una ayuda para personas carenciadas para que compren alimento. Podría haber adoptado el sistema alfonsinista, que sería el subsidio a la oferta, a quien, porque el Estado va y le compra al comerciante y le entrega la bolsa o la caja pan en aquel momento.
Se entiende, hoy, se entiende.
Y hoy le entrega una tarjeta y el beneficiario del servicio este uh-huh. elige a quién y qué va a comprar. Entonces busca eficiencia en uh-huh. su gasto, en el consumo, buscando calidad y precio. Entonces, una cosa no significa la eliminación, sino en la forma en cómo que llega la posibilidad de acceder al servicio.
Pero, ¿y dónde queda la obligatoriedad de la educación, vio? Que hay distritos donde es hasta el secundario. ¿Y dónde queda? Porque si a mí me dan el voucher y no voy...
No, el voucher no es un cheque, entienda. Voucher es solo dinero que puede ser aplicado en el sistema educativo. Y la educación es obligatoria. Entonces, ¿qué pasa si la persona no cumple? Primero está la responsabilidad de los padres y después está la barrera que se ha creado a través de toda esta legislación de que no se puede acceder a empleos de calidad si no hay educación. Entonces, siempre el incentivo a la educación va a estar dado por la calidad, la posibilidad de acceder a nuevos empleos y los empleos mejores remunerados. El incentivo de educación está dado por la gratuidad, el fácil acceso, pero por sobre todas cosas, las perspectivas que se abren después de la educación. De ir contra eso, de que significa traer bienestar o posibilitar y capacitar mejor a los argentinos, yo creo que está bastante fuera de foco y fuera de época. Ya la discusión sobre la educación y los servicios y que tiene que tener calidad para mejorar la vida de los argentinos, eso ya pasó. Uh-huh. Ahora estamos viendo un sistema educativo que en principio resulta ineficiente, porque si usted divide el presupuesto provincial entre la cantidad de alumnos, le cuesta más o menos 120 mil pesos por mes al erario provincial cada chico que va a los establecimientos. Y un colegio privado está desde los 50.000, entonces hay algo que es ineficiente en la estructura del Estado, y eso lleva a repensar en la forma en cómo se va a distribuir ese presupuesto, directamente al establecimiento o dárselo para que las personas opte dónde se va a educar.
Entendido.
En el establecimiento público, por supuesto, que dé mejor servicio.
Claro, entonces, se entiende.
Tampoco acá no hay eliminación de absolutamente nada, se busca eficiencia y eficacia. La gente le cuesta mucho pagar impuestos para que los políticos se lo rifen y se lo gastan como quieran.
¿Sabe lo
y
que pasa?
Utilice para hacer campaña.
Usted lo explica mejor que el candidato, tendría que ser el candidato usted, Zapata.
Yo converso bastante, mañana tenemos una sesión y eso es lo que entendí siempre, probablemente alguien no lo quiso ver desde tu óptica o desde el oficialismo, sino alguna campaña negativa desde el principio tratando de desarmar los dichos, pero en ningún momento dijo no va a haber educación pública, como tampoco va a dejar de haber salud pública.
La
constitución de Salta está, claro. Si usted la revisa.
Quiero abordar el tema legislativo. Recién descubrí de que la noche de aquel martes después de las elecciones, ahora lo llaman el pacto de Acasuso, ¿no? Cuando Mauricio Macri los invita a comer a Milei con Bull. Se llama el pacto de Acasuso, acuérdese, porque queda con los libros de historia después, ¿vio?
Será más de Aca que de Sur.
Claro, más de Aca. El pacto de Acasuso. Le cuento a la gente que no conoce, Acasuso es una localidad bien del norte, ¿no es cierto?
No.
De la provincia.
San Isidro,
el conurbano, ¿cómo le podemos llamar? El AMBA el porteño, ¿no? El área metropolitana.
Del norte, por eso
claro,
es el norte de la ciudad.
Acasuso. Bueno, ahí cada rancho no mide menos de 2.000 metros cuadrados, pero bueno.
Escucha. Bueno, yo tenía un amigo que vivía en un departamento de 3x5 en la casa, así que...
Ah, bueno.
Generalicemos, porque si no está escuchando, no, me pega un...
O sea, claro. Escúcheme, es verdad, porque yo, ahora quiero preguntarle todo a usted, que ayer, después del pacto de Acasuso, dice que se enojaron muchos de la legislatura bonaerense y se le fugaron 8 legisladores electos de La Libertad Avanza.
Mire, las noticias que lee usted, no sé cuáles serán, pero han sido publicadas noticias con fotos de todo el equipo de legisladores de La Libertad Avanza en unión y en armonía.
Acá mandó nombres, le digo, quizá no los conozca porque son nuevos, pero habla de... Gustavo Cuervo, Carlos Loaiza Troncoso, Viviana Romano.
No, mire, no hay que dejarse llevar por esta cuestión, y aparte, en serio, el aspecto parlamentario, en todo espacio hay opiniones diversas, y quede claro, Macri no hizo ningún pacto, no puso condiciones, ni se acordó puntos intermedios. Macri vino a ofrecer el apoyo de él y la gente que lo sigue pidiendo que lo voten a Milei. El acuerdos de gobernabilidad, todavía no es el momento de celebrarlo porque todavía no se es gobierno. En este momento, mire usted, debiera ser el momento en que los diputados electos empiezan a buscar la forma de organizar el nuevo periodo legislativo, las relaciones interparlamentarias, la organización de bloques, si va a haber interbloques, van a ser alianzas o frentes, si la alianza o frente se van a plantear en temas a nivel general o realmente van a existir en el tratamiento de temas en particular, si esa alianza o frente tienen bloqueos de temas o no tienen bloqueos de temas, más que esta cuestión que si se van o se dejan de ir. Mire, los legisladores electos serán legisladores, sea uno u otro el presidente. Lo importante es que en este momento no perder tiempo y tratar de organizar cómo se presenta a la sociedad un funcionamiento en el Parlamento que sea ordenado. Todavía no hay disputa de poder en el Parlamento, sino es nada más que la forma de organizar el grupo de legisladores propios y cómo se plantean las alianzas con las fuerzas, digamos,
a ver,
amigables, digamos, donde se comparten algunos aspectos
de la vida del país. En la mecánica legislativa, en estos tiempos, cuando cambia un presidente, le pregunto, ¿cuándo se elaboró ya el número del presupuesto que aprobarán seguramente los nuevos, no?
Mire, el presupuesto que han hecho es realmente una ilusión, que antes que empiece la película ya sabían que era mentira. Se está planteando una inflación del 70 y camina al ritmo del 300, ¿no es cierto? Dijo Massa que iba a bajar al 3% y está en el 12. Sí. No sé, digamos, es poco creíble. Por otro
es peor que una paritaria, Carlos.
Pero el tema, por otro lado, ¿no es cierto? En el presupuesto hay una estructura con la que se compone la recaudación y después de eso la modificó dos veces. En el presupuesto no está contemplado la suba del umbral de tributación del impuesto de ganancias, 1.700.000, como tampoco está contemplado del programa de reintegro del IVA. Entonces hay que empezar a toquetearlo por muchos lados. El presupuesto ese, le digo, no nos favorece mucho a los salteños, a pesar de que el gobierno dice que si gana Massa, bueno, está bien, lo hizo Massa, y apenas hay 40 obras dentro de la provincia de Salta, y con un avance mínimo en la planilla de presupuesto plurianual. Se miente mucho, Miguel, se miente mucho, sí, porque sí. Bueno, la información es tan vertiginosa y la documentación para examinar y verificar esa documentación es muy, muy voluminosa. Entonces, por ahí la mentira dura un poco más de lo deseable o lo recomendable. Pero todo va apareciendo a la luz del sol cuando bajan las aguas. El presupuesto tiene que ser reformulado en los términos que está hecho. Realmente es un dibujo muy apartado de la verdadera perspectiva del país. Y por supuesto que de mi parte, sea quien sea el presidente, vamos a estar acompañando la gestión en lo que consideramos correcto y conforme a nuestros principios y objetivos para el pueblo argentino.
Por último, ya que me explicó también lo de la educación, le pregunto para que la audiencia sepa, ¿cuál es la función que ya ganó Alfredo Olmedo de diputado de Parlasur Regional? ¿Cuál es puntualmente?
Bueno, usted conoce la historia del Mercosur, ¿no es cierto?
Sí.
Con el tratado de Oro Preto, en aquella época se quería hacer un espejo como fue la Comunidad Económica Europea, que digamos, ¿cuáles son los principios? Primero, hacer una especie de sociedad comercial, establecer una zona común de para comercializar, hacer externo común, para que, digamos, mejore el comercio de las producciones de los países que la integran. y paralelamente estaba planificado avanzar en armonizar normas tributarias, normas de código civil y comercial para llegar a lo que siempre se dijo que se iba a llegar y que está cada día más lejos, que es la moneda común.
Bien.
El Parlasur vendría a ser el órgano donde se debaten los representantes de los países para llegar acuerdos de los caminos que estos representantes comunes que de todos los países consideran que es el correcto para ir armonizando para alcanzar los objetivos. Uh-huh. El Parlasur ha funcionado poco y nada, entre otras cosas debido a los problemas que hay geopolíticos y también de los encuadres que han ido dando los distintos gobiernos. En la época de Cardoso Menem, creo que es la época de oro, donde más floreció, donde más se acercó en aquella época, los representantes del Parlasur eran designados por el Congreso de la Nación, eran diputados nacionales. Uh-huh. Yo conozco uno que es el diputado Acef. Uh-huh. Y a partir de una ley pasaron a designarse por en las elecciones cada 4 años, establece la ley argentina, que tiene ahí una cuestión que, bueno, fue declarada inconstitucional, que es la posibilidad de crear fueros parlamentarios a través de una ley, que fue el caso ventilado en la Corte, que es de Milagro Sala.
Sí, sí, sí.
Hoy el Parlasur se reúne y tratan de acercar posiciones. Uh-huh. Porque la época de Macri y Bolsonaro no se avanzó mucho, pero después quedó una época Bolsonaro con Alberto Fernández, las relaciones no eran buenas. La incorporación de otros países siempre ha tenido bastante inconveniente, sobre todo se acercó Venezuela y no lo aceptan los países. Uruguay es un país importante que tiene una estabilidad económica que realmente, al cuidar su estabilidad interna, los otros países no le están dando, por ejemplo, principalmente Argentina, le están dando garantías de que avanzar en la integración no se vaya a llevar puesta esa estabilidad. Entonces todo es una especie de esgrima que se va dando, que tiene que confluir a lo que yo le digo, a tratar de una legislación civil y comercial más o menos uniforme en toda la zona, armonizar la legislación tributaria, establecer límites para la creación de moneda, que significa que Argentina está muy lejos de llegar a eso, para derivar en una moneda común y llegar a un bloque de países integrados comercialmente y económicamente como es la Unión Europea. Mm-hmm. Estamos bastante lejos, pero es importante que la presencia de Alfredo Olmedo, una persona que está dedicada a la producción, conoce el mercado, es uno de los grandes productores de aceite de oliva, uh-huh, de aceituna de la República Argentina, y él tiene una visión más global. Uno de los principales clientes de Alfredo Olmedo, o de los productos, digamos, de la oliva que produce la Argentina, está dado en Brasil. Uh-huh. Conocer el mecanismo comercial y los impedimentos ayuda mucho al momento de reunirse en el Parlasur, de plantar las modificaciones para remover los obstáculos, facilitar y acrecentar el comercio. Bien. Uno de los principales clientes de comercio exterior de la República Argentina es Brasil. Si nosotros no avanzamos en la armonización de reglas, de impuestos, de tasas y de barreras que pueden existir en el comercio exterior, ese comercio no lo podemos incrementar. Es un mercado mucho más amplio que el de la República Argentina y que nos da muchas posibilidades de crecer y mantener la estabilidad en el volumen que se comercia con ese mercado, pero también asociarnos con Brasil en la integración, por ejemplo, lo que se da en la industria automotriz y en otro tipo de industria, nos da posibilidad de ser competitivos ambos países en esta conjunción en base a normas que armonicen la actividad para salir al exterior y competir, por ejemplo, en la industria metalmecánica, maquinaria agrícola o con otros elementos como podrían ser instrumental médico y demás. Es importante el Parlasur en la medida que haya una determinación del gobierno en que el comercio exterior tiene que ser la base y la puerta de mostrar a la Argentina como un país pujante, con capacidad y con productos de calidad para ganar el mercado. En la medida que se siga con esto de vivir con lo nuestro, el Mercosur es una cuestión que está al puente.
Diputado, lo dejo en libertad, solamente última pregunta. ¿Quién va a ocupar su despacho, Orozco o Moreno?
¿Cuál despacho?
El de diputado.
2 años más.
Ah, tiene razón, perdóneme.
Capaz que como nosotros, los provincianos no nos tratan muy bien, nos terminen lamechando.
O sea que.
No tengo problema.
Pero, espere.
Que el corazón grande.
Pero escúcheme.
Para uno más.
Escúchame, Zapata. Entonces ustedes van a ser tres.
Claro, tricota.
Los tres chiflados.
Sí. ¡No!
No.
Los tres Reyes Magos.
Está bueno.
Nosotros vamos a tres Progreso.
Está bien. Esta es una duda, porque te estoy preguntando por una duda que todo tenés. Dice, no, no va a seguir. No, Nani es el que nos sigue.
¡Claro, Nani!
Claro.
Salud, salud a Nani que se va.
Bueno, este, no, era una chanza, Carlos, por el tema de que siempre no, pregunto.
Entonces, ¿cómo es que se llama este el Partillani? ¿Cómo se llama la vez? De la Chao, ahora es Nani Chao. Bueno,
ah, Manu Chao, Manu Chao.
Seguramente el futuro político de Nani lo estará pensando.
O sea que.
Lo inventará, bueno. Pero ahora el desafío inmediato es trabajar en pos de la República Argentina y cuidando los intereses de esta provincia. Hay un gran desafío.
Contado.
Es modificar la ley de fondo especial del tabaco, que lamentablemente ha sido saqueado el fondo especial del tabaco con una ley que en apariencia era benigna, pero claro, cualquier iniciativa en manos de un ignorante termina en un fracaso, y ese fue el caso del fondo del tabaco.
Qué lástima, ¿no? Qué tema. Bueno. No,
le digo, le debo decir, mire. Usted sabe que, yo sé que usted simpatiza con el gobierno actual. Debo decirle que el subsecretario de Agricultura, el señor Fernández Arocena,
sí,
de la Comisión de Economías Regionales, donde está Fernández Pato, y todo el signo kirchnerista, todos tienen el mismo convencimiento que tengo yo, y no me convencieron de que me vaya a la fila de ellos, sino que todas las personas que hemos conversado de este tema vemos la necesidad de buscar una solución a este tema. La producción tabacalera de Salta es muy importante. El marco regulatorio no tiene que conspirar contra su existencia. Eso la tenemos claro y la compartimos los dos lados. Así que
está
hay
bueno.
Esperanza de que se salgan cosas buenas.
Si yo no me equivoco, la exportación de tabaco es el 90% y un poco más también, ¿no?
Se exporta prácticamente un 80 o 82% del tabaco luego de procesado. Digamos, producimos mucho más de lo que se consume. Yo lamento mucho que por malos manejos empresariales y del gobierno de la provincia haya caído la producción de tabaco en la provincia. Llegó a estar en 47 mil toneladas y ahora anda rondando las 30 mil toneladas. Son muchos puestos de trabajo que se han perdido. Y también son mercados que han ido ocupando otros productores. El consumo de tabaco global, en términos de cantidad producida, no ha caído. Entonces, nosotros no podemos perder el mercado.
Claro,
tenemos
claro.
Que volver a aspirar a ocupar los mercados donde están los tabacos que hacen al gusto. Porque hay dos tipos de tabaco, uno le dicen flavor y otro filler. El flavor es el que le da el aroma, el que le da la característica propia al cigarrillo que uno le gusta. Y el filler es el relleno. Entonces, tenemos que volver a producir una variedad de tabaco que nos lleve a que nuestro tabaco sea incorporado como flavor, como parte integrante del gusto y las características del producto, que eso le asegura un mejor precio y una permanencia en el tiempo, en el mercado. Tenemos que trabajar para eso, no solo en el fondo del tabaco, sino desde el punto de vista productivo y las organizaciones y el Estado para promover las exportaciones, siempre caracterizando.
Bueno, ahora
llega con un producto de buena calidad y a un buen precio. Uno establece un hito que dura mucho tiempo, porque el comercio internacional es muy difícil que tenga variaciones abruptas.
Está bien, ahora lo que digo, con estos representantes, como me está contando usted, de los siete, ustedes son tres, capaz que se pueda lograr algo. Yo creo que las cosas...
Mire, yo he trabajado muy bien todo este tiempo con el diputado Estrada y hemos presentado más de 60 o 70 proyectos con Estrada y Caletti, y en el tema del tabaco también he trabajado con Verónica, claro. Caliba.
O sea que todos, los siete tienen que trabajar.
No, cuando el interés, claro, del pueblo está en juego, no hay una barrera partidaria, ¿no es cierto?, en el posicionamiento, hay que buscar los acuerdos. Si nosotros vamos a defender la producción de Salta, vamos a estar todos juntos. Ahora no sé qué hará Ute. Pero en Yolanda Vega supongo que irá a defender,
claro,
el tabaco, porque
claro,
viene de Cerrillo.
Claro, tal cual. Y los jujeños me imagino que también están.
Sí, los jujeños también ahí, por supuesto. Hay el famoso Risotti,
claro,
y algunos otros diputados de frente, todos que a la hora de defender el interés de la producción siempre están encarnados.
Diputado, le mando un abrazo enorme. La verdad que siempre es importante e instructivo hablar con usted.
Para mí es un gusto siempre, Miguel. Bien. Lo espero para la próxima reunión.
Y por favor, que sea pronto.
Sí. Estamos terminando el comedor ahora.
Un abrazo, Carlos.
Hasta luego, adiós.
Carlos Zapata, es divertido y con las chances de por medio, pero así divertido, más allá de las cosas que vivimos en la política, ¿no es cierto? Nosotros en estas horas, en estos días, intentamos distender un poco. Hay